Entre humo azul, sirenas y petardos se han concentrado esta mañana a las 9:30 en la Plaza de la Rinconada los policías municipales de Valladolid convocados por el sindicato como forma de protesta por los días forzosos que se les imponen a los policías. Con ellos ha estado Laura Ríos.
El Sindicato Profesional de Policía Municipal de Valladolid se ha vuelto a echar a la calle en esta ocasión, una concentración en la Plaza de la Rinconada, reivindicando el diálogo con el Ayuntamiento roto hace 2 años, totalmente bloqueado. Piden la eliminación de los forzosos, les obligan a trabajar en días señalados, en Semana Santa, cabalgata de los Reyes Magos, incluso en la vuelta ciclista que se prevé para el mes de septiembre en Valladolid. El portavoz del Sindicato Profesional de Policía en Valladolid es José Galindo, nos acompaña. Bienvenido a COPE, buenos días.
Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Bueno, José, lo cierto es que vosotros lo que queréis es que se desbloquee este diálogo que está totalmente enquistado y que no conseguís llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, ni siquiera hablar con la concejalía, con la responsable de Policía Municipal, para tratar de abordar este asunto que os tiene totalmente enfadadísimos.
Bueno, sí que me gustaría aclarar que no es que esté roto la negociación, sí que tenemos reuniones periódicas con ellos, pero lo que no alcanzamos es a conseguir propuestas que puedan llevar a un acuerdo. Hay una relación, hay reuniones, pero en 2 años los compromisos que estaban pactados no se han conseguido de resolver y es eso en lo que nos encontramos, en una vía muerta, es decir, largas, ¿hasta dónde nos van a llegar? Entonces, ese es el problema que nosotros hemos trasladado hace 15 días a nuestros afiliados y a nuestros compañeros para decirles, mira, la situación está muerta, por parte del Ayuntamiento, por parte de la Jefatura, no tenemos propuestas para conseguir acabar con los forzosos, para una negociación de las condiciones de trabajo de la Vuelta a España. Entonces, en esa tesitura, nosotros les dijimos, ¿qué os parece que tomemos alguna otra medida? Los compañeros mismos nos dijeron, pues una concentración pues podría activar esta vía negociadora. Entonces, nosotros activamos pues nosotros mismos para decir, venga, solicitamos la participación en esta concentración y vamos para adelante. Eso se lo hemos trasladado también a las concejalías, a ambas concejalías, concejalía de seguridad, concejalía de personal y jefatura, y nuestro objetivo no es una protesta en sí, sino que se nos escuche y que se llegue a acuerdos. Con eso daríamos el tema como por concluido. Pero claro, sabemos que no es fácil y hay cosas que se llevan enquistado muchos años, como la eliminación de forzosos, va a requerir de un esfuerzo por parte de todos.
Claro, me imagino. Esta es una medida de presión que estáis utilizando precisamente para tratar de alcanzar un acuerdo en este sentido, porque cuando hablamos de trabajos forzosos significa que, por ejemplo, en un evento especial no tenéis derecho a coger unos días libres, estáis obligados a trabajar, con lo cual es una jornada especial, ¿no?
Efectivamente, al final las peculiaridades de nuestro trabajo las conocemos, no nos quitamos de ellas, es decir, que si la ciudadanía requiere los servicios policiales, nosotros no vamos a ser los que digamos que no, sino todo lo contrario, pero sí que esas condiciones se negocian con la parte social. Es decir, yo creo que por otra parte tenemos que garantizar el descanso de los policías. Como te he dicho, la Policía Municipal de Valladolid nos estamos quedando bastante atrás respecto a otras policías en que han conseguido llegar a acuerdos que hacen que no tengan que recurrir a ese personal forzoso por una buena organización y una buena planificación. Entonces es lo que queremos que se traslade. No somos pioneros ahora mismo en nada, sino que vamos a intentar adaptarnos a lo que otros han hecho. Simplemente, y con eso nosotros lo daríamos por bueno, ¿no? Llegar a acuerdos creo que sería algo muy bueno para todos los compañeros, para todos los policías y también para nuestra jefatura, que tendría mucho más fácil. Yo entiendo que no creo que sea agradable ni para la corporación ni para la jefatura el hecho de tener que nombrar gente forzosa, pues sentémonos a planificarlo, que se pueden llegar a soluciones, porque lo hemos visto en otros cuerpos policiales.
Claro, ¿cada cuánto se producen esos encuentros con la concejalía, con la jefatura de la policía municipal y qué os dicen para bloquear este asunto de los forzosos?
Precisamente nosotros también hemos acudido a la vía del recurso administrativo, la cabalgata de Reyes, los pingüinos. A consecuencia del nombramiento del personal forzoso hicimos unos recursos administrativos que ni siquiera han sido contestados. Han pasado los meses y no han sido contestados. Ahora bien, está la vía judicial. La vía judicial lo que nos va a decir, o que lo que tendemos que nos va a decir, es que lleguen ustedes a un acuerdo, planifiquen y organicen. Entonces, antes de llegar a ese tema judicial, que está muy encaminado por el propio recurso administrativo que hemos hecho, con la asesoría jurídica, lo que se trata es de sentarse y negociar. Entendemos que la vía judicial es la última y sería mucho más o mucho mejor para todos el poder alcanzar un acuerdo que desbloquearía toda esta situación.
¿Os planteáis un margen, un horizonte temporal, darles, no sé, un cierto
Bueno, de
margen
momento al... esta es la concentración. Se ha visto que por parte de tanto el ayuntamiento como de la jefatura hay una predisposición, Laura, que te digo que no había visto yo hasta ahora. Creo que es de responsabilidad darles un margen en este momento para ver si realmente esa voluntad se plasma en documentos firmados, y si es así, pues nosotros estaríamos satisfechos, y creo que también el ayuntamiento y la jefatura de policía municipal. Que no llegamos a un acuerdo, pues habría que ir analizando cada escenario. Yo creo que dentro de poco la policía municipal cumple 200 años y creo que sería estupendo que la policía no nos quede atrás, se quede delante.
Bueno, sería un buen regalo, desde luego, y sobre todo una respuesta a vuestras reivindicaciones. Muchas gracias, José Galindo, portavoz del Sindicato de Policía Profesional de Policía Municipal de Valladolid. Gracias por acompañarnos en Herrera en COPE.
Muchas gracias, Laura. Buen día.
Bueno, pues muchas gracias a los dos y seguiremos muy pendientes si se llega finalmente a ese acuerdo, que esperemos que sí. Doce y 37 minutos, y en la Plaza Mayor de Valladolid continúa el Oiso Valladolid Premier Padel P2. Los partidos del cuadro final siguen su curso en el Caja Rural de Zamora Plaza Mayor, y desde el primer día el listón se ha mantenido en lo más alto. La pareja número 2 del mundo, Alejandro Galán y Federico Chingoto, se ha impuesto a Alex Chozas y Sanjo Gutiérrez en dos sets, 6-1 y 6-3, en su debut en el Oiso Valladolid Premier Padel 2. Además, Paquito Navarro y Lucas Berjamini han sufrido para ganar el tercer set de su encuentro contra Juan Belluti. En el cuadro femenino, Beatriz Caldera, natural de Valladolid, no falló ante su público y estará en 16avos de final con Carmen Goena tras ganar 6-0, 6-3 a Hanna Montes y Marta Arellano. Y hoy en el cuadro masculino debutarán las parejas Arturo Coello y Agustín Tapia, Juan Lebrón y Franco Estupazuk, o Pablo Cardona y Leo Ashuberg, entre otros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. Si buscas
coche. Necesito un coche.
Si buscas coche.
De ocasión y con garantía oficial.
Si buscas coche.
¿Cómo?
Ven a Si Buscas Coche. Más de 2.500 coches en stock del Grupo Pérez Rumbau. 100 años de historia y 50 concesionarios oficiales en España. Avenida de Burgos 57, Valladolid. Sibuscascoche.com.
Si buscas coche. Ven a Si Buscas Coche.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. ¿Estás
cerca de mí? La Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León refuerzan su colaboración para implantar desfibriladores en los municipios de la provincia. Ambas instituciones invierten 179.000 euros para adquirir equipos y ofrecer formación especializada en reanimación para 2025. Vamos a hablar sobre ello con Rosa Hernández, que es la jefa de Servicio de Familia e Igualdad. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone firmar este acuerdo de colaboración?
Bueno, pues la verdad es que al final supone que podamos tener una cobertura pues casi total en la provincia, para que todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan solicitar esta esta subvención. Nosotros venimos teniendo esta subvención desde el año 2019 y este año agregamos a nuestra propia financiación 148.000 euros que recibimos de la Junta de Castilla y León, y eso nos va a permitir esta amplia cobertura con la posibilidad de compra y con la posibilidad de la formación. Nosotros financiamos el 80% siempre en las convocatorias y los ayuntamientos financian el 20% restante.
Entonces, ahora los ayuntamientos de la provincia de Valladolid que quieran adquirir uno, ¿tienen que solicitarlo?
Sí, hay una convocatoria de subvenciones que se aprobará en Junta de Gobierno este viernes, y una vez que se publique en el Boletín Oficial de la provincia, yo creo que en torno a una semana después o 10 días, pues a partir de ese momento se abrirá el plazo de presentación de las solicitudes. Y bueno, pues sí que hay bastantes novedades en la convocatoria de este año, porque, por ejemplo, si la financiación nos lo permite, que yo creo que sí, porque, por ejemplo, en el año 2024 nosotros teníamos 25.000 euros en esa convocatoria y vamos a pasar a 179, o sea, uh-huh, que la diferencia es bastante importante. Eso va a permitir que, por ejemplo, los ayuntamientos puedan pedir más de un desfibrilador. Es decir, no hay ningún tipo de limitación. Otros años excluíamos a los que lo habían recibido los 2 años anteriores porque siempre, bueno, nos quedábamos cortos con la financiación y había ayuntamientos que se quedaban fuera, pero este año no va a haber ningún tipo de exclusión. Por lo tanto, cualquier ayuntamiento lo puede solicitar, y si las solicitudes nos lo permiten, podemos incluso darles más de uno.
¿Qué requisitos tienen que cumplir?
Pues ser ayuntamiento o entidad local menor. Quiero decir que esos son los requisitos. Es verdad que luego en las bases fijan los criterios para que los puntos que se les asignan. Pues, por ejemplo, salen claramente beneficiados en puntuación los que no tienen ningún tipo de desfibrilador. Sí. Que es raro pensar en estos momentos que ningún ayuntamiento esté sin desfibriladores, pero bueno. Y luego también se valora los ayuntamientos que tienen más población, precisamente porque se intenta dar mayor cobertura donde hay más población, pero luego también puntúa con mayor puntuación las poblaciones que tienen más porcentaje de población mayor de 65 años. Entonces, todo eso se le asigna una puntuación y en función de la puntuación se van asignando. Hay 3 líneas este año en la convocatoria. Sí. 130.000 euros son para los ayuntamientos menores de 2.000, 19.000 para las entidades locales menores, que son, digamos, las dos líneas en las que entra la financiación de la Junta, y luego tenemos 30.000 euros para los ayuntamientos entre 2.000 y 20.000. Nosotros desde el año 2019 ya se han beneficiado de esta convocatoria 133 ayuntamientos y 6 entidades locales menores, 155.000 euros hasta el año 2024. Y paralelamente a esa adquisición a través de la convocatoria de subvenciones, habitualmente lo que hacíamos es que nosotros proporcionábamos a través de entidades o de contratos o convenios, proporcionábamos la formación para personal no sanitario, que son los que tienen que estar obligatoriamente formados para poder utilizar estos desfibriladores. Desde el año 2019 hemos hecho 65 cursos en 108 municipios y ya han hecho la formación 433 personas. Este año lo que hacemos es que financiamos la adquisición de desfibriladores, la instalación, el transporte, si en algún caso también se les facturaba parte a los ayuntamientos, que esos dos conceptos, instalación y transporte, no estaban contemplados en años anteriores, y se añade la formación. Entonces se mete todo dentro con la posibilidad de tener o 1.700 euros de financiación o aquellos ayuntamientos que acaban de hacer la formación. La formación tiene una vigencia de 2 años, a los 2 años hay que reciclar y si pasan 4 hay que hacer una formación de nuevo, ¿no? Entonces, lo que permitimos es que los ayuntamientos nos justifiquen cómo está esa formación. Entonces, si ya tienen la formación hecha, que es por cada curso es un máximo de 8 personas, les damos 1.300, y si no tienen hecha la formación, hasta un máximo de 1.700, pero nosotros pagamos el 80% y a partir de ahí 20% tienen que poner los ayuntamientos o entidades locales menores.
Y Rosa, como jefa del Servicio de Familia e Igualdad, has hablado de que 133 ayuntamientos se han beneficiado de estas subvenciones. ¿Dónde instalan los ayuntamientos esos desfibriladores?
Bueno, Han sido 33 ayuntamientos y 6 entidades locales. También eso también me parece importante. A ver, normalmente los primeros desfibriladores les suelen colocar en el propio edificio del ayuntamiento. Pero es verdad que con la mayor cobertura de instalaciones de todo tipo, culturales, deportivas, pues ¿qué pasa? Que al final los ayuntamientos, muchos ayuntamientos tienen más de un desfibrilador ubicado en el municipio. Entonces, pues yo qué sé, ahora por ejemplo que proliferan las pistas de pádel, pues lógicamente muchos si están lejos del ayuntamiento pues pueden colocar un desfibrilador en esas instalaciones o en las piscinas, quiero decir que que normalmente en las piscinas lo tienen ya, pero bueno, que si no lo tienen es otro espacio posible para dotar. Hay ayuntamientos que tienen gimnasios, por ejemplo. Entonces, bueno, que las posibilidades son bastantes y por eso este año permitimos que se pida más de uno y si la financiación nos lo permite, poder dotar a los ayuntamientos de más de un desfibrilador.
Hablabas también de dar formación. ¿A quiénes se pueden apuntar y qué se ofrece en esa formación?
Bueno, pues en esa es una formación que exige el decreto 9/2018 de la Junta. Es una formación que tiene que estar certificada, que lo tienen que dar empresas homologadas, que tienen que estar registrados como formadores en el registro que tiene la Junta. Y es, pues bueno, sobre soporte vital básico, es una primera parte de la formación, y luego sobre el propio uso de los desfibriladores, con una parte eminentemente práctica para que lo sepan utilizar. En principio, personas mayores de edad que no tengan ninguna dificultad añadida pues para poder utilizar el desfibrilador, lógicamente, ninguna situación incapacitante.
Y claro, ¿qué beneficios aporta a los municipios de la provincia de Valladolid contar con uno de ellos?
Pues hombre, yo creo que los beneficios son incuestionables, porque es verdad que las enfermedades cardiovasculares son uno de los problemas de salud más importantes para la población. Entonces, bueno, esto actúa con carácter preventivo, es decir, el poder utilizar el desfibrilador permite hacer una primera atención hasta que llega el soporte de emergencia, que suele ser la ambulancia.
O sea, por tanto, beneficiosos, así que todos los ayuntamientos que quieran apuntarse a esta convocatoria, que como decimos hoy, la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León han reforzado esa colaboración para implantarlos, sí. Como nos está explicando Rosa, los plazos, Rosa, a partir de este próximo viernes ya se publicará en el boletín de la provincia y luego ya se podrá solicitar.
Sí, una vez que se publique hay 20 días naturales, que es lo que suele ser habitual. En todo caso, nosotros vamos a mandar una circular a partir de ese momento a los ayuntamientos para que estén, o sea, tengan toda la información. Y la ventaja que tiene esta convocatoria es que se puede pedir con carácter retroactivo, o sea, los gastos pueden haber estado acometidos desde el 1 de enero de 2025 y hasta el año que viene, hasta se puede, 2026. Vamos, luego a la hora de la justificación, claro. Entonces, quiero decir con esto que la cobertura es muy amplia, no es solo a partir de que se publique, sino que si algún ayuntamiento en este año 2025 ya ha adquirido un desfibrilador, tiene posibilidad de poder pedir la subvención.
Pues Rosa Hernández, jefa de Servicio de Familia e Igualdad, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros por haceros eco de esta información.
We'll be right back. COPE Valladolid.
Estar informado.
En 2024, 126 personas perdieron la vida en las carreteras de Castilla y León. En lo que llevamos de año hay 12 víctimas mortales menos, pero no es suficiente. El exceso de velocidad, las distracciones, el consumo de alcohol están detrás de estos datos, pero también las condiciones de las carreteras. Nos situamos en el 10 de abril del 2020 en la A6, tramo de Villar de Frades. Llueve. Agustín Asensio pierde el control de su moto por una señal repintada cuando la normativa establece eliminar el material existente. Agustín es guardia civil y ese día estaba de servicio. Lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente su historia. Buenos días, bienvenido a COPE, Agustín.
Buenos días, bienvenido.
Bueno, ¿cómo recuerda ese momento, ese 10 de abril del 2020?
Pues iniciamos el servicio por la tarde y un día normal, estábamos en COVID y nos fuimos, el compañero y yo, a hacer un control de COVID en la zona de Villa de Frades. Y al realizarlo allá a las 5 menos cuarto, por ahí 16:45, nos vamos a, regresamos a Tordesillas para poder cambiar de vehículo, porque estaba Chiribir y caía agua. Y de repente, pasando Villa de Frades, ahí había tres carriles, uno que iba al área de servicio, la motocicleta, la rueda delantera, parece ser que sobre ella circulé un rato, en lo que, y ahí giró la rueda, me echó hacia adelante, derrapó y me fui al suelo. No me acuerdo de nada más en ese tema, porque el compañero sí me dijo que había pasado eso. Entonces yo no perdí el conocimiento, yo caí junto con la moto un poquito más adelante y yo quería hablar con los compañeros, pero no me dejaban reincorporarme porque yo sabía que me sujetaban los pies, pero yo quería decirles que me estaba ahogando, que no podía respirar. Hasta que no vinieron el centro de salud de Mota del Marqués, no me quitaron varias ropas que llevaba. Y al venir el helicóptero, porque vino el helicóptero, vino una doctora, una cirujana, al clavarme el bolígrafo en la pleura y en el pulmón, me abrió todas las camisas, me quitó todo lo que tenía y me operó allí mismo, 2 horas 45 minutos. Pedí conocimiento y no me acuerdo de más.
Y claro, después de ese momento, ¿qué daños le provocó, no? Porque al final,
pues una insuficiencia, problemas de cervicales, hombros, muñecas, brazos, fue múltiples lesiones que estuve en la UBI. Me trasladaron al clínico, múltiples lesiones, muchas, cantidad.
Usted iba en la moto, ¿cuántos años estuvo sobre ella? Y no sé si antes había tenido un susto menor.
Yo, en la agrupación, yo he estado casi 42 años en la Guardia Civil. He estado en Pamplona varios años, 7, 8. Y aquí haber estado destinado en Tordesillas de motorista, pues, el año 87, 31 años destinado aquí, en Tordesillas.
No sé si se podría haber evitado esa caída.
Esa caída, según los expertos que hizo el informe, no se podía haber evitado. Porque, de hecho, la Audiencia Nacional los pone así cuando ha estimado mi recurso. No se podía haber evitado, porque estaba pintada, estaba repintada la señal, y eso crea un grosor. Y con un poquito de agua que estaba cayendo, resbaló, deslizó el neumático delantero y me tiró al suelo.
O sea, era una señal que estaba pintada en la carretera.
Sí, de dirección, dirección Madrid, dirección direccional en el suelo. Horizontal.
En donde estaba repintada y eso provocó que se resbalara.
Que la moto pisara yo ahí y el neumático de la moto resbalara, girara a la derecha y me saltara por encima.
Y claro, ganar un litigio con el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente tiene su mérito, ¿no?
Tiene su mérito. Yo lo dije siempre, que mi culpa no había sido. Yo he ido a momentos muy difíciles en Vuelta Ciclista a España, Castilla y León. Intentar caerme muchas veces, pero no me ha dejado una maniobra evasiva. Entonces, tirarme la moto. Un accidente es un accidente. Un accidente es que te puedes, al montarte encima de la moto, te puedes caer al bajar. Pero, hombre, a 80... hoy día siento hasta vergüenza.
¿Y qué está pasando? Si miramos la estadística de agentes de la Guardia Civil en Castilla y León, el suyo no ha sido el único. No sé si tiene algunos datos de, bueno, accidentes que se producen.
Sí, mira, es curioso, pero te voy a dar cuatro datos. Uh-huh. Cuatro personas, amigas mías, íntimas y compañeros. Mira, en el año 2016, un 18 de mayo, haciendo un servicio mecánico, sacar un vehículo, un camión fuera de la vía, mi amigo y compañero, que ha estado conmigo trabajando, era Dionisio Álvarez Nogueira. Tengo autorización de los tres para hablar. Y ese vino un todoterreno por detrás y, como resultado del accidente, murió. Luego tenemos, en el 11 de mayo, o sea, 2 de mayo, o sea, quiere decir Dionisio en mayo, y Juan Luis Vara Lorenzo también en mayo, pero del 2019. Uh-huh. Lo mismo, una vuelta ciclista, que estaba haciendo una vuelta ciclista con profesionales, corredores, también salió de la vía y falleció. Luego, el 10 de abril, el mío, del 20, 10 de abril, yo herido grave, pero es que el día 27 de abril, otro motorista, destinado conmigo, también ha estado en el destacamento de tráfico.
Como vemos, no es el único caso. Gracias, Agustín Asensio, porque es muy valiente contar su historia después de un accidente y más como el que sufrió. Así que desde aquí se lo agradecemos a Agustín Asensio. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
ArcaReformas.com.
Arca, Grupo Carranza.
ArcaReformas.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco de Burgos El Ventero, 500 gramos, 2,75 euros, y atún en aceite de girasol cortizo, 520 gramos peso neto, 4,49 euros.
Gadis, en confianza.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica. En Grupo Élite Mobiliario, tu hogar merece lo mejor. Encuentra muebles de calidad, diseños exclusivos y la mejor atención personalizada. Grupo Élite Mobiliario. Estamos en Paseo de Zorrilla 133. Descubre todo lo que tenemos para ti. En Grupo Élite Mobiliario, tu hogar merece lo mejor. Visítanos también en Colchonerías Élite, Alamillos 4.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Llegamos ya a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.